La Voz de América presenta.
Júbilo en Siria en el primer viernes de rezo. Oración y celebración inundan las calles en la nueva era post-Assad. El secretario de Estado Anthony Blinken y Turquía acuerdan acciones conjuntas para evitar el resurgir del Estado Islámico en Siria. Gigantes tecnológicos apoyan a Trump con millonarias donaciones para su toma de posesión. Y en Venezuela, la ONU exige investigación urgente por asesinatos durante protestas postelectorales. Bienvenidos al Mundo al Día. Comenzamos con el resurgir de la esperanza en Siria, donde miles de personas se reunieron hoy en grandes concentraciones para el primer viernes de rezo del Islam, tras más de 50 años bajo el control de los Assad. Los sirios salieron a orar y celebraron en un acto colectivo el nuevo capítulo que se abre en su historia. Juan Cabasés Vega nos reporta desde Damasco.
Es el primer viernes de rezo en Siria tras la caída del gobierno de Bashar al-Assad y las calles de Damasco son un continuo de muestras masivas de júbilo y esperanza. Tras 13 años de un conflicto civil aún no resuelto, las plazas de la capital reflejan hoy la cohesión entre distintas generaciones y grupos sociales alrededor del fin de al-Assad.
La sociedad civil tomó hoy las calles con entusiasmo. Por la mañana, desde cualquier callejón de Damasco, se podían ver ciudadanos caminando hasta la mezquita de los Omeyas, donde el santuario sería hoy, más que cualquier otro viernes, algo más que un encuentro de rezo. Pequeños y mayores lucen la bandera siria con franja verde, que representa la oposición siria a al-Assad. La concentración se convierte en un ejercicio de descompresión tras 50 años de dictadura y de silencio.
Bashar y su familia deberían estar muertos. Queremos que se les juzgue en un tribunal internacional.
Asma, joven damascense, asegura que los sirios estaban demasiado cansados de al-Assad.
Sentimos tanta alegría que estamos en un sueño, como si esto no fuera verdad. En la guerra civil mi padre desapareció. Hasta el día de hoy no sabemos nada de él.
Rama explica que la caída de al-Assad permite a muchos sirios acceder a la mezquita de los Omeyas.
Hay gente que antes no podía entrar a la mezquita porque los iraníes tenían el control del lugar. Ahora sí que pueden acceder a ella.
La asistencia masiva a la mezquita de los Omeyas desborda el santuario. Miles se quedan fuera, donde improvisan lugares de rezo y continúan expresando sus opiniones con libertad. Pero en el día de hoy, los sirios no solo hablan, sino que también pintan. Se retratan la bandera de la oposición siria en la cara y la pintan también en las puertas de los negocios, borrando cualquier rastro de la bandera siria con franja roja, vinculada al gobierno de al-Assad. Walid, comerciante del barrio viejo de Damasco, deja los pinceles de lado para celebrar la partida de al-Assad.
Bajo su gobierno sufríamos la falta de dinero, la falta de gasolina. Él, en cambio, estaba por encima del resto.
La jornada termina en la céntrica plaza de los Omeyas con decenas de miles de personas. El ambiente es inequívocamente festivo, con cantos y fuegos artificiales, mientras los hombres del nuevo grupo en el poder se pasean con sus rifles de asalto entre la multitud.
La transición de poder a cargo de Hayat Tahrir al-Sham deja más preguntas que certezas y el país debe superar varios obstáculos hasta alcanzar la estabilidad. Pero hoy los sirios se han querido centrar en celebrar lo que consideran su libertad. Juan Cabasés Vega, Voz de América, Damasco.
Y el secretario de Estado Anthony Blinken, durante su gira por el Medio Oriente, hizo un llamado a los aliados de Estados Unidos para apoyar una transición política de manera pacífica en Siria. Celia Mendoza, ¿qué avances o acuerdos ha logrado el secretario Blinken en lo que viene para Siria?
Por ahora, el secretario de Estado ha logrado reunirse con los líderes de Jordania, Turquía y también de Irak después de llegar de manera sorpresiva a Bagdad. Durante las últimas horas, el Departamento de Estado ha confirmado que han logrado avanzar en algunos acuerdos que tienen que ver con los acuerdos bilaterales ya existentes y que se extenderán para tratar de reducir la posibilidad de que grupos terroristas puedan apoderarse de algunas zonas en el territorio sirio, en especial el trabajo que quiere hacer con Turquía para contrarrestar el Estado Islámico, pero también lograr una transición política debido a la influencia que tiene el gobierno de Erdogan en los rebeldes de HTS, los cuales podrían ser fundamentales y en especial para lograr que las comunidades minoritarias y en especial religiosamente distintas puedan ser parte de este proceso. Pero escuchemos qué fue lo que dijo el secretario de Estado desde la región.
comenzó la cuenta regresiva para que Donald Trump se convierta por segundo.
Existe un amplio acuerdo sobre lo que a cada uno de nosotros nos gustaría ver en el futuro, empezando por el gobierno interino en Siria, uno que sea inclusivo y no sectario, uno que proteja los derechos de las minorías y las mujeres, uno que preserve las instituciones del Estado y brinde servicios al pueblo, uno que se ocupe de cualquier arma química que pueda encontrar para asegurarla y destruirla adecuadamente, uno que rechace cualquier alianza con grupos extremistas y, por supuesto, uno que no represente ningún tipo de amenaza para ninguno de los vecinos de Siria.
La administración Biden asegura que seguirá trabajando en este proceso de transición, reconociendo que quedará en las manos del siguiente gobierno hacerse no solamente a las negociaciones, pero a la posición que mantendrá los Estados Unidos dentro de Siria y desde luego con los aliados de la región.
Gracias, Celia, por esta actualización. Volvemos nosotros con información de Estados Unidos porque mientras el equipo del presidente electo Donald Trump continúa definiendo la lista de líderes mundiales que lo acompañarán en su toma de posesión el próximo 20 de enero, varios de los líderes de las gigantes tecnológicas anunciaron donaciones millonarias para la ceremonia de investidura. Carolina Valladares tiene el reporte.
Comenzó la cuenta regresiva para que Donald Trump se convierta por segunda vez en inquilino de la Casa Blanca en una ceremonia para la que los hombres más ricos de Estados Unidos han anunciado millones en donaciones. Se trata de las grandes fortunas del mundo tecnológico, siguiendo la estela emprendida por el dueño de Tesla, Elon Musk, quien ha ascendido hasta convertirse en uno de los confidentes más cercanos de Trump. Otros millonarios, como los dueños de Facebook o Amazon, parecen haber emprendido un camino similar. Meta, la empresa matriz de Instagram, Facebook y WhatsApp, dijo el jueves que había donado $1 millón para la posesión del presidente electo. La donación es el último giro en la relación de altibajos entre Donald Trump y el presidente de la compañía, Mark Zuckerberg, especialmente después de que Trump amenazó a Zuckerberg con cadena perpetua si hacía algo que él consideraba ilegal durante la campaña electoral. Mientras tanto, siguiendo el mismo patrón, el dueño de la gigante Amazon, Jeff Bezos, quien también es propietario del Washington Post, dijo que también donará $1 millón para el evento. La historia de Trump y Bezos también ha sido turbulenta, especialmente por los artículos que publica el diario radicado en Washington, D.C. Pero Bezos dijo recientemente, tras la victoria de Trump, que se encuentra muy optimista sobre el próximo gobierno de Estados Unidos. Es más, rompiendo con la tradición y por primera vez en décadas, Bezos dio órdenes al Washington Post de no hacer público el respaldo a ningún candidato. Los regalos a los comités de investidura no tienen límites y son populares entre empresas y particulares que buscan acceso y una relación cordial de un gobierno entrante. Carolina Valladares, Voz de América, Washington.
Las promesas migratorias de la administración electa de Donald Trump podrían generar tensiones diplomáticas con varios países de la región. Expertos analizan los posibles impactos en las relaciones clave para Estados Unidos. Laura Sepúlveda nos ofrece el informe.
Consecuencias económicas perjudiciales traería la deportación masiva de migrantes. Es lo que advierte un estudio del Instituto Brookings. Destaca el informe que el crecimiento del Producto Interno Bruto se reduciría entre 30 y 110 mil millones de dólares en 2025. Organizaciones alertan.
Calculamos que la mayoría de estas personas son participantes muy activos en la fuerza laboral. Tenemos industrias clave como la agricultura que están sufriendo tanto por la falta de trabajadores que por primera vez en la historia de nuestra nación hemos comenzado a importar más alimentos de los que exportamos, lo que en realidad es una preocupación de seguridad nacional.
Pequeñas empresas destacan los retos que traería a su industria la carencia de mano de obra calificada para el trabajo que con frecuencia es inmigrante.
No es contratar por contratar a cualquier persona, sino tiene que ser una persona que sepa hacer ese trabajo.
Dueños de negocios que por temor a posibles auditorías prefirieron permanecer en anonimato, destacaron a La Voz de América que con frecuencia los servicios prestados por inmigrantes son ofrecidos a través de empresas por ellos creadas.
Lo justo es unos $16, $17 a la hora. Ahí en la compañía donde yo estoy, pues solo gano 15 y manejando.
Pese a estos pronósticos, simpatizantes de las promesas de deportación a personas indocumentadas destacan en cambio un beneficio para ciudadanos estadounidenses.
Creo que el impacto de eso es sostenible. Algunas empresas tendrán que pagar a los trabajadores estadounidenses un poco más. Pienso en última instancia que no tendrá un impacto tan grande.
Según estimaciones del Center for Migration Studies, los migrantes indocumentados, poco más de 8 millones de personas, representan más del 5% de la fuerza laboral del país. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas.
La organización CHIRLA, que apoya a los inmigrantes indocumentados en Los Ángeles, lanzó una campaña en defensa de esta comunidad. Sin embargo, diversas iniciativas de esta ciudad chocan con el amplio apoyo a las deportaciones masivas alrededor de Estados Unidos. Fernando Mejía nos amplía la información.
Todos los días y en diferentes locaciones de la ciudad de Los Ángeles, un grupo de personas salen a las calles portando carteles que le dan la bienvenida a los migrantes.
Están iniciando estos 40 días de acción y de reconocimiento de que los inmigrantes somos esenciales, somos positivos para esta nación y que en lugar de estar hablando de deportaciones masivas, debemos de estar hablando de legalización masiva.
Y aquí.
Grupos de entre 10 y 12 personas, madres de familia, trabajadores y activistas comunitarios forman parte de esta iniciativa.
Es el temor más grande que tengo. Mi nieto, yo lo cuido, ¿verdad? Mi hija se va a trabajar y yo cuido a mi nieto. Entonces ella dejaría de trabajar para cuidar al niño y el niño tiene necesidad especial.
Acciones como esta se llevan a cabo en otros estados de la nación, como Ohio, Arizona, Texas, Colorado y Wisconsin, en donde se ha pagado por anuncios publicitarios de que los inmigrantes son bienvenidos.
Me parece muy interesante y gracias por las personas que se toman el tiempo para ver por nosotros los inmigrantes.
Pero el mensaje de bienvenida a los migrantes que promueven los anuncios publicitarios contrasta con el resultado de una encuesta contratada por la cadena CBS. El 57% de los estadounidenses aprueba que Trump comience un programa de deportaciones de todos los migrantes indocumentados en Estados Unidos, contra un 43% que desaprueba la medida.
Pero que va a haber deportaciones, va a haber deportaciones. Yo creo que mucha gente, sobre todo los activistas de inmigración, tienen la idea de que esto va a ser violento. Yo no veo absolutamente eso pasar.
En el pasado y ante situaciones similares de amenazas en contra de la comunidad inmigrante indocumentada, una vez que estas leyes entran en vigor, se viene una serie de batallas legales, las cuales no se descartan en esta ocasión. Fernando Mejía, Voz de América, Los Ángeles, California.
En Arizona, los votantes aprobaron abrumadoramente la propuesta 314, que básicamente permite a la policía local detener a inmigrantes que cruzan la frontera de manera irregular. Pues Rubén Pereira habló con el alguacil de un condado fronterizo sobre la aplicación de esa ley.
No voy a aplicar esa ley, no es mi prioridad. Yo explico así, no quiero hacer el trabajo de la patrulla fronteriza y ellos no quieren hacer el trabajo mío.
Para el alguacil del condado Santa Cruz en Arizona, que incluye la ciudad fronteriza de Nogales, sería una pesadilla perseguir a inmigrantes que hayan cruzado la frontera de manera ilegal, como lo establece la propuesta 314, recién aprobada por los votantes arizonenses. En el condado Santa Cruz, el 95% de los habitantes son latinos.
Mi prioridad son dos cosas, crímenes de violencia como asalto, homicidio y crímenes que tienen que ver con propiedad, como por ejemplo robos.
Pero electores que votaron por la propuesta 314 no están de acuerdo con la postura del alguacil Haraway.
No me parece que es un pensamiento lógico, un pensamiento de acuerdo a la ley y un pensamiento de acuerdo a lo que él está haciendo. Es la seguridad de las personas, y ya sabemos que las personas votaron que sí.
La propuesta 314 en Arizona no puede ser implementada mientras que tribunales federales determinan si los estados pueden hacer cumplir leyes de inmigración. Tal es el caso de la ley SB4 en Texas, que actualmente se encuentra en un litigio. En Arizona está el antecedente de la ley SB1070 hace 14 años, que fue utilizada por el entonces alguacil del condado Maricopa, Joe Arpaio, para detener a indocumentados, lo que le trajo varias consecuencias a Arpaio.
Pusieron juicio contra ese Joe Arpaio, ese sherife, y condenaron a él para hacer eso contra los deseos de los cortes. Entonces, muy problemático para nosotros.
Rubén Pereira, Voz de América, Phoenix, Arizona.
Al regreso, la ONU exige formalmente una investigación sobre 28 asesinatos durante las protestas postelectorales en Venezuela.
A
Algo he aprendido estos últimos años y es el darme cuenta de que nosotros podemos planear todo, pero que la vida tiene cosas para vos que no te imaginas. Me duele porque estoy aquí por ese país que hoy me quitaron. Yo siempre he dicho que la libertad está en la mente. Y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar no significa que no sos libre. Siempre me sentí libre, incluso estando presa me sentí más libre, porque pude darme cuenta que si estaba ahí es porque realmente he elegido qué hacer con mi vida.
Soy Claudia Saldaña, corresponsal de La Voz de América en El Salvador. Ejercer el periodismo es un desafío que crece constantemente frente a la complejidad del escenario político de mi país. Presentar todas las voces, todos los ángulos y el contexto nos permite ofrecer a ustedes, nuestras audiencias, un panorama más completo de nuestra realidad. La imparcialidad está en el ADN de la VOA y me siento orgullosa de ser parte de este gran equipo de profesionales que demostramos cada día por qué la prensa libre importa.
Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América.
Soy Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
El jefe de los derechos humanos de la ONU, Volker Turk, exigió este viernes una investigación urgente y efectiva sobre al menos 28 asesinatos ocurridos durante las protestas en Venezuela tras las elecciones presidenciales. Álvaro Algarra nos amplía.
El alto comisionado para los derechos humanos de la ONU, Volker Turk, durante la actualización sobre la situación en Venezuela presentada ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, confirmó la detención de unas 2.000 personas en el contexto de las protestas postelectorales, de las que alrededor de un centenar han sido puestas en libertad de forma condicionada.
Examinando lo ocurrido durante los últimos meses, sigo profundamente preocupado por el uso desproporcionado de la fuerza y la violencia durante las protestas postelectorales de julio y agosto.
La actualización de Turk fue rechazada en el turno de réplica por el embajador venezolano ante la ONU en Ginebra, Alexander Yanes, quien aseguró que posiciones como la del alto comisionado afectan a la credibilidad del sistema de Naciones Unidas y en particular del sistema de derechos humanos.
Venir nuevamente aquí a presentar información de prensa, redes sociales y narrativas interesadas de sectores de la oposición fascista de Venezuela, apoyada y financiada por Estados Unidos y la Unión Europea, comprometen la objetividad.
El representante para la Unión Europea, Pierre Minard, expresó su rechazo ante lo que considera la disminución del espacio cívico tras las elecciones.
Las autoridades deben poner fin a la represión, al uso excesivo de la fuerza, al acoso contra miembros de la oposición y la sociedad civil y levantar las restricciones sobre las ONGs.
El responsable de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos expresó además su preocupación por las denuncias de posibles desapariciones forzadas y maltrato. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
En un esfuerzo por reducir tensiones con Canadá y el gobierno entrante de Trump, México intensifica sus medidas contra el contrabando de productos provenientes de China. Miguel Ángel Boiso nos informa desde México.
La amenaza de Trump de imponer aranceles del 25% y los reclamos de Canadá a México, acusando al país de ser la puerta trasera de China para enviar productos a Estados Unidos, acusación que México rechaza, ha llevado a los empresarios a pensar en reducir la dependencia en los componentes que importan del país asiático.
Aquí se abre la oportunidad para el comercio local que fabrique sus productos con materia prima mexicana y que no tiene ese arancel que va a subir un 20%.
Esa ha sido la insistencia de la presidenta de México a los empresarios.
Nosotros tenemos un plan con el objetivo
de sustituir esas importaciones que vienen de China y la mayor parte producirlas en México, sea con empresas mexicanas o con empresas principalmente de Norteamérica.
Algunos empresarios temen que el aumento de las importaciones de México desde China, que se han duplicado desde 2020, refuercen los argumentos de Trump para imponer aranceles más allá del argumento del flujo migratorio.
Con estos aranceles, Trump está tratando de repatriar sobre todo a la industria automotriz y, por otro lado, está evitando la llegada de más productos de marcas de origen asiático a su país.
El gobierno de México ha reforzado los operativos en diferentes plazas comerciales contra la venta de mercancía irregular de origen asiático, particularmente de China.
Es una visita de inspección a partir de una denuncia que presentaron varias empresas en contra de productos de piratería en tres locales de la plaza de Isasaga 89. Finalmente es una alteración y un ataque a las empresas establecidas, al sector formal, en materia textil, en materia de juguete.
Con operativos en contra de mercancía de procedencia asiática y el impulso de componentes locales, México busca aliviar tensiones ante el cambio de gobierno de Estados Unidos. Miguel Ángel Boiso, Voz de América, Ciudad de México.
Hacemos una breve pausa y ya regresamos.
Poder recuperar la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Se ejerció esta profesión con mucho miedo.
Disponible en vozdeamerica.com.
Nos dicen, ustedes son unas mujeres chingonas, tirándose en el campo y además descalzas. Tenemos 5 dedos y los hombres también tienen 5 dedos. Dale. Si los hombres pueden, ¿por qué nosotros no podemos?
Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora, tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Desde perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales, te presentamos información veraz. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra, pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales, ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las dos últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. En todas las plataformas de La Voz de América.
Hasta la fecha hay 96 periodistas asesinados.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y VTV.
El tema que más nos convoca es el tema de la violencia.
Disponible en vozdeamerica.com.
En Venezuela, 8 pacientes con fibrosis quística han muerto durante el 2024. Adriana Núñez Rabascal nos informa que ahora familiares claman al Estado cubrir sus tratamientos.
Nuestros hijos tienen una sentencia de muerte en Venezuela sin medicamento.
Así resume esta madre el temor con el que viven familiares de pacientes con fibrosis quística en Venezuela.
Y cuando viajan, entran en paro respiratorio. No había un respirador mecánico para poder entubar a mi hija y que mi hija viviera. Porque en un hospital no había los recursos para tratarlo. Inclusive yo vendiendo todo lo que tengo en mi casa, mi televisor, mi aire acondicionado, mis muebles, todo lo que tenía, no pude hacer que mi hija viviera.
Su otra hija también padece esta enfermedad.
Esa es la única salida que tenemos muchos padres, irnos, dejar todo atrás, irte a otro país para que tu hijo pueda vivir.
La fibrosis quística amerita cuidados diarios, exámenes periódicos y un tratamiento de por vida, pues es una enfermedad genética que afecta pulmones y sistema digestivo.
Aquí pasamos los $3,000 en medicamentos si queremos tener a nuestros hijos con todos y cada uno de los medicamentos. O sea, pasamos. ¿Qué bolsillo aguanta $3,000 mensuales sin contar la comida?
En Venezuela, el Ministerio de Salud subsidiaba los fármacos más costosos del tratamiento, pero según las familias, en la última década el programa ha fallado y las medicinas no llegan o llegan muy tarde. Y además, a menudo lidian con centros de salud públicos con equipos dañados y sin reactivos para pruebas de laboratorio.
Un examen para mi hija me puede durar hasta 30 días, 90 días para un resultado. Ustedes saben qué puede pasar a mi hija en 30 días. Cuando me entreguen el resultado, a lo mejor mi hija no está.
Sin embargo, el Ministerio de Salud alega textualmente en su página web que en Venezuela más de 300 pacientes padecen de fibrosis quística y son víctimas de las medidas coercitivas unilaterales del gobierno de Estados Unidos, que limitan la adquisición en el exterior de los fármacos para el debido tratamiento. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Cuando volvamos, reclusos apuestan por el arte para una reinserción social en Bolivia.
No he visto un peligro en la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Telefuturo.
El problema que se va acentuando se llama libertad de expresión.
Disponible en vozdeamerica.com.
Mama,
Там была ракета. Ракета или бомба?
Я сподіваюся, що, ну, коли, якщо через декілька років буде дивитися, війна все ж таки закінчиться.
Ми перестали бачити.
Ми свою молодість не повернемо.
Предположен, непредсказатель.
Soy Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia. Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista. Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes, nuestras audiencias, con balance, precisión y profundidad. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Vencer la autocensura, poder mantener los medios abiertos.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y TVB.
Expuestos a una vulneración de sus derechos básicos.
Disponible en vozdeamerica.com.
Desde la cárcel, reclusos en Bolivia encuentran una oportunidad para reinsertarse a la sociedad con una creativa propuesta. Fabiola Chambi nos cuenta de qué se trata.
Más de 1.800 detenidos en 7 cárceles de Bolivia decidieron aprovechar el tiempo en prisión aprendiendo habilidades en cerrajería, carpintería, joyería y artesanía, apuntando a una segunda oportunidad cuando recuperen su libertad.
Allá adentro nosotros a veces sufrimos, pero igual de ahí aprendemos las experiencias y una persona sí tiene que reincorporarse a la sociedad. Es por eso nosotros con estos trabajitos nosotros mantenemos. Y cuando yo salga de allá, que ya estoy por cumplir, igualmente sí voy a seguir trabajando.
Según datos del régimen penitenciario, la población carcelaria en Bolivia sobrepasa las 31.000 personas y de estas, más del 60% están con detención preventiva. Por eso, autoridades impulsan el concepto de reinserción social a través de la feria Reincorpora.
Estamos trabajando con el órgano judicial para buscar alternativas a reducir esos altos índices de hacinamiento, 198% a nivel general de toda Bolivia, uno de los más altos de la región.
Son los sectores que donde nosotros pasábamos talleres, aprendíamos a hacer muchas cosas. No lo estamos haciendo porque lo hemos convertido en dormitorio.
Durante una década, esta feria ha mostrado el gran potencial de los privados de libertad, que con creatividad y esfuerzo se preparan para reintegrarse a la sociedad civil, aportando una habilidad que no sabían que tenían. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Bien, y la magia navideña se sumergió bajo el agua con Scuba, Santa y su elfo, quienes sorprendieron a los visitantes del Sea Life del Acuario de Londres con un divertido espectáculo en el tanque de los océanos abiertos. Parte del dedicado equipo de conservacionistas del acuario se pusieron sus mejores trajes para llevar la magia navideña. Bajo el agua alimentaron tortugas, peces y hasta rayas. Sin duda, una forma original de dar la bienvenida a esta temporada. Con esto nos despedimos por hoy. Los veo el lunes. Gracias.